Las 7, las 6 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes. Empieza la linterna, se enciende la linterna en este día, en este miércoles 14 de mayo. Enseguida vienen los compañeros del tiempo de juego. Tenemos hoy tiempo de juego entre las 7 y media y las 11 porque contamos la final de la Europa League, la antigua Copa de la UEFA. Juegan el Sevilla y el Benfica en Turín y el Sevilla va por su tercer título. A las 11 volveremos a encender después del fútbol y esperamos contar el triunfo del Sevilla que van a narrar los compañeros del tiempo de juego enseguida desde las 7 y media. Antes, la crónica general de la actualidad de las noticias a esta hora. Una noticia que empezamos a contar en Valencia, donde se lucha contra dos incendios al noroeste de la provincia. Uno de ellos ha sido ya casi controlado. Última hora COPE en Valencia, Vicente Ordaz.
El primero de los incendios declarado esta mañana en el término municipal de Marines en la provincia de Valencia no está controlado, pero ya se ha garantizado que el fuego no llegará hasta el Parque Natural de la Calderona. Su evolución, por tanto, es favorable. Lo acaba de confirmar en la misma zona afectada el conseller de Gobernación, Serafín Castellano.
Ahora la evolución va mejor del incendio. Y estamos pues prácticamente pues intentando ya acabar con la cabeza, que es lo único que queda activo.
Unos ejercicios en un campo de tiro militar parece ser la causa del fuego. Mientras, el segundo incendio, también en la provincia de Valencia, declarado en el término de Chelva, obliga en estos momentos al corte de la carretera comarcal CV35 entre las localidades de Chelva y Calles y al desalojo preventivo de algunas viviendas junto al río Tuajar. La quema descontrolada en una zona de Cañar parece confirmarse como la causa de este segundo suceso.
Seguiremos contando e informando sobre la evolución de estos incendios en Valencia. Hay más en la crónica informativa de este día. María Montserrat González Fernández ha confesado que ella fue quien mató a la presidenta de la Diputación y del PP de León, Isabel Carrasco, en plena calle. La mujer del jefe de Policía Nacional de Astorga y su hija permanecen detenidas. COPE León, Jesús Alañá.
Montserrat González y su hija Triana Martínez podrían ser puestas a disposición de la juez del juzgado número 4 de León, que instruye el caso del asesinato de la presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, en las próximas horas. Los juzgados de León están materialmente blindados. La jueza, que lleva ese caso, ha dado orden a la policía de revisar de arriba abajo el edificio y comprobar que nadie queda dentro, queriendo evitar a toda costa que se produzcan filtraciones del interrogatorio al que va a someter a las dos detenidas por el crimen de la que fuera presidenta de la Diputación. Y todo hace pensar que será antes de que se cumpla el plazo preceptivo de 72 horas que expira mañana alrededor de las 7 de la tarde. Ha dado orden también la jueza de que entren en la sala el número justo de personas. Se trata de preservar la información sobre el caso que está, recordemos, bajo secreto del sumario.
Sigue la investigación policial, se ha encontrado el arma y se sabe que no es la primera vez que las sospechosas, que las detenidas, habían intentado matar a la presidenta de la Diputación, Juan Fernando Baño.
Lo habíamos intentado varias veces, dijo la autora de los disparos a los policías ayer después de que los agentes encontraran planos y recortes de prensa que demuestran seguimientos y un control claro sobre los movimientos de Isabel Carrasco. Aparecieron, según fuentes al tanto de la investigación consultadas por COPE, en la casa de la hija, en León, junto a medio kilo de marihuana, otra pistola no usada y una poca munición. Reconoció la mujer que llevaban 2 años con la idea en la cabeza y que fue ella quien apretó el gatillo. También ayer se produjeron 2 hechos de forma paralela que llevaron a la localización del arma homicida. Mientras que la hija desvelaba a los agentes que había entregado el arma del crimen a un policía local, un agente de este cuerpo llamaba a uno de los investigadores para comunicarle que esta mujer le había dejado un paquete para que lo guardara y que no conocía su contenido. Una vez en comisaría se pudo ver que era efectivamente el arma presuntamente homicida. Datos que tienen su poder la investigación y que llevaban esta mañana al director de la policía, Ignacio Cosidó, a esta conclusión.
La investigación policial del caso avanza rápido, avanza bien y por tanto espero que en poco tiempo podamos dar por concluido lo que es estrictamente la investigación policial del caso.
Cosido confirma que el jefe de la comisaría de Astorga, padre y marido de las dos detenidas, ha sido relevado en el cargo a petición propia.
Sepan que el ministro del Interior, Fernández Díaz, ha anunciado que está buscando la fórmula legal para perseguir a quienes lanzan injurias en las redes sociales, para quienes justifican crímenes, para quienes desean la muerte del prójimo. como lo que ha ocurrido en las últimas horas con Isabel Carrasco. Ricardo Rodríguez.
Interior y Justicia buscarán reformas legales para frenar los mensajes ofensivos en las redes sociales. Lo ha avanzado Jorge Fernández Díaz.
Vamos a estudiar instrumentos legales adicionales. Cuando estaba todavía el cadáver de Isabel Carrasco en el suelo, ya se estaban produciendo comentarios en las redes. Nos inducen a pensar que hemos de actuar con responsabilidad.
Esa responsabilidad ha sido desatendida por Elena Valenciano.
No es el mejor ejemplo de ministro para proteger la libertad de expresión. Creo que hay que aplicar la ley de la misma manera que se aplica en la calle, hay que aplicarla en la red.
Más allá ha ido Gaspar Llamazares al atribuir oscuras intenciones al ministro.
Lo que es la libertad de opinión, que no se convierta en una caza de brujas.
En su cierre de filas con el gobierno, Alfonso Alonso ha abogado por mejorar la convivencia en la red.
Entramos en la crónica económica de este día. Es noticia la deuda. Lo que debe el Estado sigue subiendo, Joaquín Vidmanos.
Es curioso, tenemos la deuda pública en máximos, muy cerca ya del 97% del PIB, y la rentabilidad del bono a 10 años, el mínimo. Eso y la posibilidad de que el Banco Central Europeo actúe en junio con bajada de tipos y ayuda a las pymes ha llevado al IBEX 35 de Madrid por encima de los 10.600 puntos. El presidente del Popular, Ángel Ron, ha señalado en el foro ABC que es un hecho que ha vuelto la confianza de los inversores hacia España, pero pide al gobierno no relajarse y que baje ya los impuestos.
Es una evidencia que la recuperación no será sostenible si antes no se reanima el ahorro familiar, y para ello resulta imprescindible revertir las subidas impositivas de los últimos años.
Ron cree que la baja inflación es un riesgo. De momento, el IPC interanual volvió en abril a tasas positivas al 0,4%. Otro dato que hemos conocido es que por cada 110 parados en España hay una vacante de empleo.
La mejora de los datos macroeconómicos sigue sin notarse en la calle, en las familias, que hoy se han quejado de la falta de ayudas. Carmen Lavallen.
Aseguran que en España solo una de cada 10 familias tiene apoyo financiero y que la situación contrasta muy claramente con Europa, donde 8 de cada 10 hogares reciben ayudas directas por hijo. Piensan que detrás de esta realidad, que tildan de desoladora, hay una clara falta de voluntad política. Eduardo Hertzfelder es presidente del Instituto de Política Familiar.
Que llevemos 2 años y medio esperando y está todavía en fase de borrador, nos hace prever que se aprobará, y se aprobará al final de legislatura, pero ya sin dotación presupuestaria, con lo cual va a ser papel mojado.
Subrayan que la medida es urgente ante el agravamiento de los problemas de las familias en España.
La economía ha sido una de las cuestiones que se han abordado en la sesión de control del gobierno. Ha recordado a la vicepresidenta Sáenz de Santamaría la herencia recibida de manos del PSOE cuando la portavoz socialista Soraya Rodríguez ha dicho que esta está siendo la legislatura del paro.
¿Cree que en esta España le va mejor a 6 millones de parados? ¿A 2 millones de hogares donde ningún miembro trabaja? ¿A más de 700.000 hogares, señora vicepresidenta, que no cobran ninguna prestación por desempleo?
Sinceramente creo que no se ha enterado usted de lo que va esta legislatura. Y esta legislatura va de arreglar los desaguisados de toda la anterior.
Por cierto, que un mal día lo tiene cualquiera, lo ha reconocido el propio secretario general del PSOE, Pérez Rubalcaba, a la salida del Congreso.
Porque no he estado fino hoy, porque he tenido una cosa institucional y que no tiene arreglo.
No se puede ser bueno.
No se puede ser bueno. Más asuntos de este día. El juez de la audiencia, Pablo Ruz, que investiga el caso Gürtel, va a traer la pista de un político español que podría tener cuentas en Suiza. Ha reclamado datos a Suiza para identificar al individuo, Patricia Rossetti.
Pablo Ruz pide a Suiza que identifique al titular de esas 6 cuentas, un cliente español de riesgo 3, la asignación otorgada a personas políticamente expuestas. 6 cuentas relacionadas con Luis Bárcenas y con el ex senador del Partido Popular, Luis Fraga, y pide toda la documentación relacionada. El juez solicita además información a Suiza sobre otra cuenta de Luis Fraga en la entidad. Según Ruz, tal y como indica el fiscal, la relevancia de esas cuentas resulta de la vinculación entre las mismas y la de Luis Fraga, y cita como testigo al ex senador del PP para el próximo 28 de mayo. Además, pregunta a Argentina si se han abierto diligencias contra Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias, Ángel Sánchez y el testaferro de Bárcenas en ese país, Patricio Edgardo Bel, por una serie de transferencias a través de varias sociedades.
Y en el Partido Popular, según ha podido saber la cadena COPE, se ha dado orden interna de lanzar el mensaje de la necesaria dimisión de la Magdalena Álvarez como vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones, una vez que el proceso contra ella en los seres falsos avanza. La exministra y la exconsejera de Hacienda de la Junta está imputada por el caso de los seres falsos de la Junta, y la jueza ha ordenado el embargo de 6 inmuebles y 5 cuentas corrientes de Magdalena Álvarez, una de ellas en Luxemburgo, para hacer frente a los 30 millones de euros de fianza por responsabilidad civil, para reponer el dinero desaparecido en los seres. Para el PP no cabe más que la dimisión de Álvarez. Ha puesto voz al mensaje el diputado Vicente Martínez Pujalte en los pasillos del Congreso.
Lo mejor para la defensa de los españoles es que ella se vaya
del BEI. Creo que es lo mejor, creo que es lo responsable, debería tener en la cabeza mucho más a España y mucho menos su situación personal.
Es noticia de este día, de esta tarde, el debate de la moción de censura presentado por los socialistas extremeños contra el popular presidente de la Junta de Extremadura, Monago. El PP gobierna en minoría con el apoyo parlamentario de Izquierda Unida, un hecho insólito en toda España, pero lleva funcionando así 3 años. Una Izquierda Unida que ya ha dicho que no apoya la moción, que está abocada al fracaso. ¿Cómo va el debate, Fabián Vázquez, Mérida?
Pues Fernández Vara ha explicado su programa alternativo con medidas para reclamar en Madrid más inversiones, medidas para disminuir el paro, eliminar desigualdades e incentivar el tejido productivo extremeño.
Yo no presento esta moción contra nadie. Y de ser contra algo es contra las desigualdades, no contra nada más. Es a favor de... Y para mí es una moción de esperanza para gente, para mucha gente.
Monago ha contestado a Vara con los avances en disminución de desempleo en Extremadura o cumplimiento del déficit, aunque ha dicho que no tiene ningún rencor al Partido Socialista.
Para mí sería muy fácil en estos momentos, señorías, anunciar que rompo todas las negociaciones que tengo abiertas con el Partido Socialista, pero yo no soy como ustedes, no tengo ningún rencor.
Monago está respaldado en Mérida por el número 3 del PP, Carlos Floriano, que califica de zancadilla esta moción de censura y cree que Vara debería marcharse si no prospera.
Las consecuencias inmediatas que se deben derivar de esto creo que le deben de llevar al señor Fernández Vara a una profunda reflexión de si debe abandonar o no debe abandonar la Secretaría General del Partido Socialista. Yo en su caso lo haría y lo haría con mucha seriedad.
Pleno que continúa estas horas y que comenzaba con un minuto de silencio en memoria de los 5 fallecidos de Monterrubio de la Serena y de Isabel Carrasco, presidenta de la Diputación de León.
Completamos la crónica de este día en España. Está ahora con Sofía Negrín.
Una decena de subsaharianos ha logrado entrar en Melilla. Lo había intentado una veintena. Es la tercera entrada en lo que va de mes. La ocupación del centro de estancia temporal de inmigrantes de la ciudad autónoma es de 1.900 personas, 4 veces su capacidad. Por cierto, que la inmigración irregular en Ceuta y Melilla subió más de un 200% en los primeros 4 meses del año. Llegaron más de 2.000 personas. Prisiones concede un permiso al exportavoz de Batasuna ETA, Arnaldo Otegi, para visitar a su madre enferma. Otegi está en una cárcel de Logroño por intentar reconstruir la formación proetarra. Ya salió en abril por el fallecimiento de su suegra. Y España ha logrado el récord mundial de banderas azules. Tiene 681, 34 más que el año pasado. Le siguen Grecia, Turquía, Francia y Portugal. La comunidad con más playas accesibles, agua y arena de calidad, seguridad y limpieza es Galicia. Después, la comunidad valenciana.
Crónica Internacional, Manuel Ángel Gómez.
238 cadáveres han sido recuperados en Turquía de la mina en la que tuvo lugar una explosión. Se cree que pueden quedar atrapados otros 120 mineros. Las labores de rescate están siendo entorpecidas por el fuego y los escapes de gas. En Nigeria, los habitantes de 3 aldeas del norte han repelido un ataque de Boko Haram. En los combates habrían muerto 200 militantes del grupo extremista islámico.
As I see her on screen, she's alive, I'm happy.
El padre de una de las chicas secuestradas por Boko Haram hace un mes ha dicho que estaba contento de ver que su hija estaba viva en el vídeo que difundieron los terroristas. Y desde Moscú, el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, ha asegurado que Rusia no tiene planes de enviar tropas a Ucrania.
En conexión con la Dirección General de Tráfico, sepamos cómo se circula hasta ahora por nuestras carreteras. Fernando Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. Van a encontrarse con dificultades en la Comunidad de Madrid, en la entrada por la 1, en la carretera de Burgos, en la Cuesta de los Dominicos. También sentido entrada en la 2, en la de Barcelona, en el acceso a la M30. La salida por la 3, la de Valencia, tiene circulación lenta en Rivas. Y hay también pequeñas complicaciones en la salida por la 5, la de Extremadura, en Móstoles. La M40 tiene retenciones entre Hortaleza y Coslada. Y cuidado en la M50, porque debido al accidente de un camión, en el kilómetro 5 está cortado 2 carriles sentido a 1, sentido carretera de Burgos. En la provincia de Barcelona, dificultades en las rondas B10 y B20, sentido nudo de Trinidad. También algunos problemas en la entrada a la ciudad de Condal por la C58 en la zona de Moncada y Reixac. En Valencia, la V30, retenciones en Quart de Poblet y pequeñas complicaciones como consecuencia de un accidente en Burgos, en la 1, en Cortes, en el kilómetro 238, en la circunvalación de Burgos Capital, está cortado parte de un carril sentido Irún.
El tiempo para las próximas horas, del pronóstico con Belmonte.
Durante la noche de hoy los termómetros volverán a marcar las temperaturas bajas en todo el país, aunque las mínimas esta vez no bajarán de los 4 grados. En cuanto a las nubes, cubrirán la mitad norte, principalmente Castilla y León, Asturias y Galicia, donde no se descartan algunos chubascos aislados en las zonas costeras.
Un minuto más de noticias, información regional en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, 22 grados en la Puerta de Alcalá y cielo despejado hasta ahora en Madrid. Mañana tendremos alguna nubosidad y vuelve el calor con 27 grados de máxima. En cuanto al tráfico en las calles de la capital, lo peor hasta ahora está en el entorno de la Plaza de las Ventas, con tráfico que afecta desde Manuel Becerra en la bajada por Arturo Soria y en las incorporaciones desde la M30. En la misma M30 hay tráfico intenso desde Manoteras hasta Ventas y entre el Puente de los Franceses y San Pol de Mar. En el interior, circulación lenta en la entrada por O'Donnell, en el eje Colón-Recoletos sentido Cibeles, en Gran Vía sentido Plaza de España, en José Abascal hasta el túnel de María de Molina y en General Ricardos debido a una incidencia. La delegada del Gobierno duda de la idoneidad de juntar a las aficiones del Real Madrid y el Atlético en la Puerta del Sol para presentar la final de la Champions. Cristina Cifuentes dice que ambos equipos le han expresado hoy su preocupación por juntar a las aficiones en un mismo punto. Sigue encendida la linterna en COPE.
A esta hora, en estos primeros minutos de la linterna, antes del tiempo de juego, tenemos un mensaje de Línea Directa.
Con 15 puntos del carné, te mereces pagar menos en tu seguro de coche o moto. Línea Directa aún sigue buscándote para darte el mayor descuento que te hayan hecho jamás. Entra en consultatuspuntos.com. Tienes 15 puntos, ya pagas menos que nunca en tu seguro. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bank Inter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Cualquiera podría venderte la gallina de los huevos de oro. Pero solo en tu distribuidor Steel encontrarás las mejores máquinas para tu jardín. Motosierras, cortasetos, cortacéspedes y ahora al mejor precio. Porque Steel no lo vende cualquiera. Encuentra tu distribuidor en steel.es.
¿Ardes demasiado rápido? No estás solo. Uno de cada cinco hombres padece eyaculación precoz. La solución para llegar en el momento justo existe. Entra en la web enelmomentojusto.es y habla con tu médico. Alcanzar la armonía es posible. Patrocinado por Grupo Menarini.
¿Quieres estar informado?
Por eso en COPE te contamos la noticia en cuanto sucede.
¿Quieres encontrar trabajo o conservar el que tienes?
Por eso en COPE te damos claves para lograrlo y ofertas de empleo.
¿Quieres entender mejor a tus hijos?
Por eso tenemos a los mejores especialistas en familia.
En COPE te ayudamos a lo largo de toda nuestra programación y también en cope.es/teayudamos y en teayudamos@cope.es. COPE. Estar informado.
Para disfrutar de un buen café, no hace falta que termine molido nadie. Los productos de Comercio Justo respetan los derechos de las personas y el medio ambiente. Por eso dejan mejor sabor de boca. Pruébalos. Es justo lo que necesitamos. Encuentra tu tienda en comerciojusto.org. Campaña financiada por AECID.
Colabora Cadena COPE.
¿Ardes demasiado rápido? No estás solo. Uno de cada cinco hombres padece eyaculación precoz. La solución para llegar en el momento justo existe. Entra en la web enelmomentojusto.es y habla con tu médico. Alcanzar la armonía es posible. Patrocinado por Grupo Menarini.
Silence, please. Señores, nuestro dominio en el mercado de las apuestas y el juego en Internet está en serio peligro.
¡Que tiemble el imperio! Llega Luquia.es, la apuesta española que te recibe con la mejor bienvenida del mercado para apostar en fútbol, tenis, ruleta en vivo y mucho más. Entra en Luquia.es y únete a la Juego Revolución.
En la reunión de vecinos de hoy nadie ha gritado. Y eso que han hablado de reformar la fachada. Lo más increíble es que la vecina del tercero ha tenido una buena idea. Ha propuesto utilizar habitísimo.com para recibir varios presupuestos gratis. ¿Quién le hubiera dicho que algún día iban a estar de acuerdo?
Habitísimo.com. Encuentra ideas, consejos y presupuestos gratis para tu hogar.
¿Tengo que pagar una derrama si no estoy de acuerdo?
Ahí está Legalitas.
Mi principal cliente me debe dinero.
Ahí está Legalitas. Llama al 902-900-500, porque en Legalitas resolvemos más de la mitad de los casos en la primera llamada. 902-900-500.
A las 7:30 comienza el tiempo de juego. Contamos ese partido de la final de la Europa League entre Sevilla y el Benfica, ese Turín. Enseguida vienen los compañeros del tiempo de juego. Completamos esta crónica de la actualidad con las noticias de la cultura en la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El investigador submarino Barry Clifford ha afirmado que tiene pruebas abrumadoras de que ha encontrado restos de la nao Santa María, una de las tres que acompañaron a Colón. Ramón García, Pellegrín.
El investigador estadounidense está convencido de haber dado con la nave en el norte de Haití después de varias mediciones en la zona. Sin embargo, los expertos españoles consultados por la COPE son prudentes y prefieren hablar con cautela sobre la veracidad del hallazgo. María Gutiérrez.
Los expertos a los que ha consultado COPE son claros, piden prudencia y ponen en cuarentena el hallazgo. Los restos, en caso de confirmarse, corresponderían legalmente a nuestro país gracias a un acuerdo firmado con Haití que permitiría reclamarlos. Iván Negueruela, director de Arcoa, y Hugo Donel, miembro de la Academia de la Historia y abogado en el caso Odyssey, han hablado para La Linterna.
Tratándose de buques de Estado, la propiedad se reconoce que pertenece al Estado de Pabellón, en este caso a España.
Nuestra administración, los ministerios competentes, pues debían echar toda la carne en el asador para en esta ocasión pues reclamar desde el principio nuestros derechos.
Se sabe que la nao Santa María encalló en un arrecife y que Colón ordenó salvar primero a sus hombres y la mercancía. Está documentado que después se desmanteló la nave para usarla como material para construir el fuerte Navidad, por lo que los expertos apuntan que podrían recuperarse solo una mínima parte de los restos.
Josep Pérez, decano de los hispanistas franceses, gana el Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales. El premio reconoce ese medio siglo de investigación histórica. COPE Oviedo, Carlos Fernández.
Josep Pérez es especialista en el estudio de la monarquía, la sociedad y la cultura hispánicas de la Edad Moderna. Ha hecho importantes aportaciones a la investigación y divulgación de la historia de España y de América. Profundo investigador del periodo histórico que comprende desde el reinado de los reyes católicos hasta el de Felipe II, así como la formación del Estado español moderno y de las naciones iberoamericanas. Carmen Iglesias es historiadora y miembro del jurado.
Ha abierto siempre nuevos caminos, nuevas perspectivas en la historia de España y de América, porque también ha tratado toda la creación de las naciones iberoamericanas en el momento de la emancipación.
Josep Pérez manifiesta sentirse inmensamente satisfecho tras recibir la noticia. Un reconocimiento, añade, que llega de un país que ama y que siente.
El gobierno ha mejorado las ayudas fiscales al cine, Ramón.
Las inversiones en la producción de cine y de series de televisión se van a poder beneficiar ahora de un régimen fiscal más amplio gracias a las medidas aprobadas por el Ejecutivo y a las que acaba de dar luz verde Bruselas. Además, estas medidas fijan con carácter indefinido la deducción anual.
Hablando de cine, la película Grace de Mónaco, con Nicole Kidman como la princesa Gracia, pistoletazo de salida del Festival de Cannes.
Arranca la edición 67 de este festival francés con la película del cineasta francés Olivier Dahan sobre Grace Kelly. Las primeras y afiladas críticas ya han vapuleado bastante la película, de la que se ha desmarcado la familia Grimaldi. La Palma de Oro se conocerá el sábado 24. Compiten por ella cineastas como el incombustible Jean-Luc Godard, 83 años tiene, Cronenberg, Egoyan, Loach o los hermanos Dardenne. El cine español solo tiene como embajador al director Jaime Rosales. Su último trabajo, Hermosa Juventud, se proyectará en la sección Una cierta mirada.
Fantasía en escena. Se titula así la exposición inaugurada hoy en Madrid en el marco del año dual España-Japón.
Una muestra de estampas japonesas de la colección Ukiyo-e, que significa imágenes del mundo flotante y que no se habían visto nunca en España. Kenji Maegashi, embajada de Japón en Madrid.
Muestran de forma única el Japón más popular del periodo Edo, entre los siglos XVII a XIX, en el que destaca una floreciente cultura urbana del teatro de Kabuki, casa de té.
Otra exposición nos lleva a Barcelona, Ramón.
Tebeos de posguerra se inaugura hoy en el archivo de la Corona de Aragón en la ciudad condal. Se muestra una de las principales colecciones de tebeos de nuestra posguerra.
Es noticia que competencia de prácticas contrarias al mercado en la gestión de los derechos de propiedad intelectual.
El regulador atiende así a la denuncia de la Asociación Española de Radios Comerciales y pone en marcha un expediente sancionador. Investiga un posible abuso de dominio, un trato discriminatorio a la hora de fijar tarifas diferenciadas y excesivas entre las radios privadas y las emisoras de titularidad pública.
será el centro de gravedad de la próxima temporada en el Teatro de la Zarzuela.
En octubre de 2014 aterrizará en el teatro la versión, pero ojo, la de Zarzuela, cantada en español, de la Carmen de Bizet, con dirección de Ana Zamora. Y además, la Compañía Nacional de Danza estrenará en abril del 15 ya, una coreografía sobre el mito de la cigarrera. Paolo Pinamonti, director del Teatro de la Zarzuela.
No necesitábamos de una Carmen en vaqueros porque tanto por hacer algo de nuevo. No, Carmen è una figura archetipica, Carmen è un mito. Carmen non è un dramma di amor, non è un dramma di celos. Carmen è il dramma de los hombres che non saben che hacer con una mujer libre.
El Teatro de la Zarzuela se abre a nuevas músicas también la próxima temporada, la 14-15, por ejemplo, al musical americano con Lady Be Good de George Gershwin en dirección o con dirección de Emilio Sacchi. También habrá zarzuela barroca la próxima temporada en la zarzuela Clementina de Boccherini con la visión de escena, la dirección de Mario Gas.